Daniel Muchnik, en su último libro, se llama El rechazo mundial a los judíos. Es un libro que cuenta cuál fue el comportamiento tanto de Europa como de América Latina entre 1930 y 1940 sobre los más de 500.000 ciudadanos judíos que terminaron siendo víctimas del genocidio nazi y cuál fue las razones que encontraron muchos países para negar el ingreso y el refugio a los judíos que terminarían en los campos de concentración. Daniel, buenas noches, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Damián? Muchas gracias por tu llamado.
Contale a la gente el encuentro en Evian entre el 6 y el 15 de julio de 1938, que es el hecho a partir del cual se explica por qué los países niegan el refugio a los judíos.
Mira, el Congreso de Evian se realiza a partir de una convocatoria que hace Roosevelt, el presidente norteamericano, porque tenía graves dilemas. Si bien Estados Unidos tenía un sistema de cupos, por supuesto, sobre todas las situaciones, quería encontrar una salida a más o menos unos 500.000 refugiados, como vos dijiste, que se estaban escapando de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia y de todos los países relacionados con Alemania o ocupados por la Alemania nazi. En ese congreso participó la Argentina, el representante fue Tomás Le Breton, y hubo países de toda América Latina y de otros países también. En ese congreso, en Evian, un año antes de que se desencadenara la guerra, estos señores hicieron turismo, y bueno, y pontificaron en el sentido de que iban a ayudar a los refugiados. En los hechos no hubo ayuda. En los hechos hubo negativa, en los hechos hubo circulares de los países, el caso argentino, en el cual se sugería a los cónsules, se ordenaba a los cónsules y a los embajadores no otorgar visas a los judíos, y así fue como se originó esta situación bárbara de oponer cualquier pretexto para no dejar entrar a los judíos. Muchísimos países, sin duda, cancilleres profundamente antisemitas y con una profesión de fe fascista, ¿no? Y un fascismo muy desarrollado en América Latina y un neutralismo neofascista también en los Estados Unidos.
Me llama mucho la atención dos casos de lo que vos mencionás en el libro. El primero, que el primer país que sí permitió el ingreso de judíos fue Bolivia.
Eso sí, Bolivia es la excepción.
Y después el argumento que da Perú, ¿no? Van a contaminar nuestro componente indigenista.
Sí. Muchísimos historiadores dicen o tratan de explicar esta tragedia señalando que muchos de estos países tenían problemas a partir de la Gran Depresión, a partir de la gran crisis financiera de 1929, ¿no? Que repercutió muchísimo en toda América Latina, en todo el mundo, con desocupación y con otros problemas económicos serios a nivel de empleo. Y esto es, de alguna manera, lo que pasaba detrás de bambalinas, ¿verdad? Pero en realidad, te lo diré con pocas palabras, en Perú el movimiento fascista, profascista y antisemita era realmente muy relevante y muy importante antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo en Chile, aún con un presidente muy, muy progresista que se murió tuberculoso en el 42, como Aguirre Cerdá, había una organización pro-nazi muy importante. Más, hubo un golpe de Estado nazi en Chile en el año 38-39, que terminó realmente muy mal con estos pretendientes al poder nazi fusilados, ¿no? En Uruguay los pretextos fueron realmente muy pueriles, en combinación con la Argentina, que también tenía pretextos muy pueriles.
Sí, además en el caso argentino, una dictadura de abierta simpatía con el fascismo, como era la de Uriburu, ¿no?
Sí, en abierta simpatía con el fascismo. Pero además, toda la literatura nacionalista en la Argentina fue poderosamente antisemita, claro. Y prendió muchísimo. De la misma manera que voceros de la Iglesia Católica ayudaron bastante a crear este clima, ¿no?
Es verdad.
Todos escribían en la revista, por entonces, en la revista Criterio, que, bueno, ahora la revista Criterio de ahora no tiene nada que ver.
Daniel.
Pero bueno, hubo muchísimos escritores y autores que escribieron con un afán profundamente antisemita. Era el lema de la época, era el ataque más común y más normal en la época, ¿no? En lo este cual llevó a la desesperación a todos estos refugiados que querían encontrar una solución.
En este contexto, Daniel, y después de leer tu libro, ¿está bien pensar el antisemitismo y el anticomunismo como dos caras de la misma moneda?
Bueno, es lo que utilizaron los nazis. Para los nazis y para los fascistas, ser judío era ser revolucionario. ¿Qué es lo que pasó en 1919 en Buenos Aires, ¿no? Con la Semana Trágica, que fue casi un pogrom para la colectividad judía en Buenos Aires. Vos sabés que en 1919 hubo una huelga en los talleres Bacena, hubo una represión policial, hubo muertos, pero también ante esta situación salieron los nenes ricos, muchos de ellos radicales, con ayuda de la policía a matar judíos. Se cuentan más de 1000 víctimas en ese pogrom entre el barrio de Villa Crespo y 11, ¿no? Les cortaban la barba y bueno, y lo fusilaban. Fue realmente un desastre. Todo ese pensamiento vinculaba al revoltoso, al revolucionario con el judío. Y esto fue lo que pasó también en Alemania, ¿no? Para Hitler, ser judío era el revolucionario, era el que quería cambiar el estado de las cosas, ¿no?
Daniel, vos mencionás en uno de los últimos capítulos la condición humana de Hannah Arendt, y mi pregunta es, ¿cómo entender la relación que se puede establecer entre lo que es un genocidio y en la modernidad? ¿Un genocidio no podría haber sido posible en el contexto de lo que significa el desarrollo de la modernidad?
Sí, todavía se sigue investigando cómo pudo ser aquello donde un almacenero de Hamburgo o un tranviario de Frankfurt se convirtieron en asesinos, en fusiladores. El genocidio en realidad fue la última etapa de la persecución a los judíos, porque fue a partir del 41 cuando Alemania irrumpe en Rusia, rompe el pacto Molotov-Ribbentrop e invade Rusia para tomar la posesión de Rusia. Y ahí comienzan los grandes fusilamientos en masa de judíos que iban encontrando a su paso, ¿no? Vos sabés que en Rusia había muchos reservorios donde habitaban judíos. Bueno, este fue la primera etapa, los fusilamientos en tumbas comunes, ¿no? Luego, como no alcanzaban las balas o no querían gastar tantas balas, fue el genocidio en los camiones con los caños de escape hacia adentro, ¿no? Que era una especie de gaseado. Y luego la industrialización de la muerte en los campos de exterminio, donde se utilizó un gas, el Ciclón B, en las grandes cámaras de gas. Engañaban a los que iban a entrar en las cámaras diciéndoles que se iban a higienizar, que iba a haber duchas. En realidad, de las duchas se desprendía este gas que los terminaba matando, ahogando, ¿no?
Mortal. Vos mencionás muchos países, lo veníamos repasando, Argentina, Perú, México.
Sí.
¿Hay una autocrítica verdadera de las sociedades de esos países en función de cuál fue el rol que les cupo?
No hay una autocrítica, está tapado, está olvidado este proceso. Está olvidado, no hay un rescate de esto. El libro de alguna manera pone en evidencia esta situación que fue realmente tapada. Este fue mi objetivo fue ponerla a circular. Te diré que hay investigaciones hechas y hay trabajos académicos donde se ha analizado la circular o las circulares de la Cancillería Argentina disponiendo el no otorgamiento de visas a los que buscaban refugio en la Argentina. Pero no hay un estudio completo, orgánico y periodísticamente organizado sobre este tema, ¿no? Pretende ser un libro revelador de la maldad humana, revelador de a qué nivel habíamos llegado en América Latina y en Estados Unidos a que los principales funcionarios se volcaran hacia la neutralidad, la no pelea contra el eje, y al mismo tiempo a servir a los propósitos del eje, que era la exterminación de los judíos, ¿no?
Claro. ¿Cómo fue escribir sobre un tema tan difícil, tan doloroso, en tu condición de judío y, si no me equivoco, en tercera generación? ¿Cómo fue eso?
Bueno, mira, yo soy tercera generación en la Argentina. No tengo ninguna vinculación con la comunidad judía. No tengo ningún diálogo con la conducción institucional judía. Me siento un argentino de ascendencia judía. Pero esto me preocupa, este tema de los refugiados, me preocupa con la misma intensidad que me preocupan los africanos que quieren entrar en Europa para salvarse, para tener un mejor destino, ¿no? O los refugiados de Siria que encontraron un lugar en Turquía y no saben realmente cómo volver. refugiados hubo, después de del tema judío, hubo y sigue habiendo en el mundo. Así que quisiera generalizar el tema, quisiera que pienses que además de mi condición judía, soy un observador de la miserabilidad humana, soy un observador de las dificultades del ser humano en estos momentos, ¿no?
Sí.
Y si tengo un compromiso con eso, ¿no?